Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía. Esto es Herrera en COPE más Sevilla. Hoy es viernes 16 de junio y tal como les anunciábamos ayer, vamos a tener un programa especial con el hombre del momento. El hombre que a partir de mañana se convierte en el alcalde de todos los sevillanos. José Luis Sanz, que nos acompaña aquí. Sevillano y sevillista. Licenciado en Ciencias Económicas, alcalde durante 14 años de Tomares, donde además convirtió a esta localidad aljarafeña en el pueblo con la renta per cápita más alta de la provincia de Sevilla y el segundo de Andalucía. Senador por Sevilla, mañana se convertirá, como les decía, oficialmente en el alcalde de los sevillanos, donde además le esperan retos importantes y, según sus palabras, llega para convertir a Sevilla en la gran capital del sur de Europa. José Luis Sanz, muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días y encantado de estar con ustedes, como siempre.
Pues me acompaña además también mis compañeros de informativos, Inmaculada Jiménez y...
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Inma? Manolo. Hola, Salvador. ¿Qué tal? También Joaquín López Sáez está con nosotros hoy. Dice que viene de oyente. No sé, eso iba a decir. No sé yo si se va a resistir a hacer alguna pregunta. Bueno, José Luis, mañana vamos a vivir un momento importante en su vida personal, en su trayectoria profesional, y le vamos a pedir que además nos conteste de manera muy concreta en las respuestas, porque tenemos muchas preguntas que hacerle. Así que hemos dividido esta entrevista en diferentes secciones. Vamos a empezar a hablar de Sevilla, lógicamente, de las cosas que le preocupan a los sevillanos, ¿no? Pero la curiosidad nos invade y lo que queremos saber es cuál es el asunto que va a empezar a poner en marcha a partir del lunes, cuando llegue a su despacho de alcalde.
Bueno, el lunes va a ser un día terrible, ¿no? Terrible, porque entraremos en el despacho muy pronto y no sabremos a qué hora vamos a salir. A mí lo que más me preocupa en este momento y lo que más prisa tengo es en resolver el problema de las empresas municipales, ¿no? Concretamente dos, una Lipasan y otra Emasesa, por la sequía que tenemos encima y las posibles medidas que haya que acometer cuanto antes. Entonces, la primera reunión que tengo el lunes, ya se lo adelanto, es con el secretario de la corporación para ver cuáles son los plazos para esos cambios en esas empresas municipales.
Hablando de sequía, Manolo Salvador tiene una pregunta muy importante que hacer.
Sí, porque yo pienso que va a ser el problema principal con el que se va a enfrentar la ciudad de Sevilla. Desde luego ya tenemos los pantanos muy vacíos de agua. Y con la intensidad del calor que se avecina este verano, pues la evaporación va a ser mucho mayor. Así que, alcalde, podemos llamar alcalde ya, a la vuelta del verano va a haber que tomar medidas y probablemente importantes. Desde luego es un problema muy grave con el que nos enfrentaremos, probablemente el más grave al comienzo de la legislatura, ¿no?
Sí, evidentemente, ya lo anunció también, me parece, si no recuerdo mal, el presidente de la Junta de Andalucía, anunció que seguramente en septiembre habría restricciones en muchas provincias andaluzas, ¿no? Y evidentemente creo que Sevilla, desgraciadamente, será una de ellas. Habrá que empezar también a hacer muchas campañas de concienciación a los sevillanos, dirigidas a las sevillanas, para que seamos conscientes del problema que se nos viene encima. También he escuchado que este año, este verano, dicen que va a ser un verano lluvioso, no sé, eso llevamos escuchándolo.
Tenemos que verlo, ¿no?
Hay que verlo, hay que verlo, vamos, Dios lo quiera, Dios
sí,
lo quiera.
El otoño también se presenta. Bueno, vamos a hablar de un tema que ha sido además muy, pues muy comentado por usted, sobre la limpieza, la campaña de limpieza que usted quiere hacer, porque Sevilla efectivamente es una ciudad sucia. Creo que usted ya ha nombrado a un gerente Lipasan.
No, hemos nombrado un macro área que anunciamos en campaña electoral durante esos 600 días que hemos estado viendo todos los barrios, la problemática de todos los barrios de Sevilla, un macro área que se denomina limpieza, arbolado y parques y jardines, ¿no? Que evidentemente solo va a tener una prioridad, dos prioridades en esta legislatura. Primero, poner a Sevilla al día, conseguir que la ciudad más bonita del mundo deje de ser una de las más sucias de España, y segundo, pues cuidar de ese patrimonio verde que tiene la ciudad de Sevilla, hacer una auditoría sobre nuestro arbolado, que hay algunos problemas, árboles muy viejos en algunas zonas de Sevilla que hay que estudiar y analizar cómo están, y evidentemente esto va a ser el trabajo, el gran trabajo de esta legislatura, poner a Sevilla al día y cuidar ese patrimonio verde que tiene la ciudad de Sevilla.
Inmaculada.
En campaña se ha hablado mucho, efectivamente, de la falta de limpieza en la ciudad, habla de planes estratégicos. ¿Hay algún plazo? Es decir, ¿qué le puede decir a un sevillano que dice, ¿cuándo voy a ver mi calle limpia? ¿Cuándo voy a ver que en mi zona ya se ha retirado toda la acera? ¿Cuándo voy a ver que no tengo basuras?
Bueno, según los entendidos, ¿no?, los que conocen la empresa, los que conocen el sector y con los diferentes, el comité de empresa, que también hablé con él, calculan que en unos 8 meses, en unos 8 meses se podría empezar a notar un cambio sustancial en la ciudad de Sevilla, siempre y cuando previamente hayamos encontrado un buen gerente, que la empresa esté bien gestionada, bien organizada, bien dirigida y bien planificada. Que hay que planificar los recursos humanos que en este momento faltan en la empresa, no se han planificado a lo largo de estos 8 años, y hay que planificar también las inversiones en maquinaria que le hace falta a la empresa. Todavía, viniendo para acá, lo he visto, hay calles de nuestra ciudad donde hay cera de Semana Santa todavía en el suelo, y eso ocurre porque por la maquinaria que tiene el IPASAN se ha quedado muy vieja, no se ha planificado esas inversiones necesarias y se han quedado este año, no han quitado la cera en parte de nuestras calles. Pero evidentemente eso es lo que voy a hacer.
Vamos a hablar ahora de otro tema que a los sevillanos le preocupa muchísimo, que es la seguridad ciudadana, algo que, pues Sevilla en los últimos años adolece bastante. Usted incluso ha llegado a declarar que iba a aumentar la plantilla de la policía local. ¿Qué se va a hacer?
Bueno, primero, incrementar, ir sacando plazas todos los años, a lo largo de estos 4 años que dura esta legislatura, todas las plazas que podamos sacar, hasta que no esté con el secretario y con la interventora que me diga las prioridades económicas, no sé cuántas serán. Dijimos en su día 150 al año, si se pueden más serán más, si son tienen que ser menos serán menos, pero todos los años vamos a ir sacando plazas de policía local. También faltan en nuestra ciudad, ese es otro gran problema, 400 y pico plazas, casi 500 de policías nacionales. También he anunciado yo en estos 600 días que llevo pateándome la ciudad que hacía falta un alcalde que fuera a Moncloa a reclamarle al señor Sánchez esas casi 500 plazas de policías nacionales que faltan en nuestra ciudad. Yo espero ser ahora el alcalde que vaya a Moncloa a ver al señor Feijóo, esa va a ser la diferencia, y reclamarle también esas 500 policías nacionales que faltan en nuestra ciudad. También, lo he dicho muchas veces, si vamos un fin de semana a Granada o a Córdoba, a Málaga, a Zaragoza, da igual. Vemos que en otras capitales españolas se ha invertido mucho en zonas de videovigilancia. Aquí en Sevilla, pues evidentemente, las únicas cámaras que tenemos son las que se han instalado ahora para el Plan Respira, para multar si entramos en el centro de Sevilla. Ya anuncio, por cierto, que toda esta instalación que se ha previsto para el Plan Respira se destinará a incrementar la zona, la seguridad en nuestro centro, en nuestro casco histórico.
Bueno, o sea, que el plan Respira muere, ¿no?
No, desaparece. Lo comenté ya en su día, en esta campaña. Yo soy partidario, evidentemente, de seguir restringiendo el tráfico al centro, de seguir peatonalizando. Las ciudades son más amables, más sostenibles, más agradables para el peatón, pero hay que empezar la casa por los cimientos, no por el tejado. Hay que hacer aparcamientos, que en Sevilla no se hace un aparcamiento nuevo desde el año 2008.
¿Dónde? Digan un sitio donde debería haber un aparcamiento.
Bueno, es que en Sevilla hacen falta dos tipos de aparcamientos. Aparcamiento, plazas rotatorias en el entorno del casco histórico para disuadir que entremos con nuestro coche en el centro, y después en casi cualquier barrio de la ciudad hacen falta plazas de residentes. Uno va a cualquier barrio de la ciudad esta tarde a las 8:30 y se encuentra ya una doble fila que no se mueve hasta mañana. Mañana es sábado, mañana será distinto, pero hace falta plazas para residentes en casi todos los barrios de Sevilla, y eso va a ser otra de nuestras prioridades en estos años, por supuesto.
Decía, hablando usted de las cosas que se van a hacer, no sé si tiene pensado deshacer alguna cosa.
Bueno, lo he comentado ahora con el Plan Respira. Si no hacemos más aparcamientos, si no incrementamos la línea de transportes públicos eléctricos que entren en el centro, pues evidentemente el Plan Respira no va a entrar en marcha. Yo no soy un alcalde de todas formas revisionista, ¿eh? Yo creo que los alcaldes no estamos aquí para llegar cada 4 años y revisar lo que han hecho los anteriores, porque si no las ciudades no avanzan. A mí hay cosas que se han hecho en estos 8 años que no me han gustado. A mí no me gustan los tranvías, pero evidentemente yo la obra del tranvía la terminaré, y la segunda fase que estaba previsto desde el Corte Inglés hasta Santa Justa pues se terminará evidentemente. porque creo, insisto, que los alcaldes no podemos estar cuestionando permanentemente lo que han hecho los anteriores, porque si no las ciudades se paralizan.
O sea, quiere decir que lo que le ha pedido Antonio Muñoz, que no deshaga algunos de los proyectos que ya están puestos en marcha, los va a cumplir.
Yo no pretendo paralizar ninguno de los proyectos que estén en marcha, pretendo paralizarlo. Si podemos modificar alguno, por ejemplo, le cuento, el tranvibús, que ya creo que está adjudicado y todo, yo sería más partidario que el tranvibús que viene de Sevilla Este, en vez de llegar a Santa Justa, llegara al apeadero de San Bernardo. Creo que sería mucho más útil para los vecinos de toda esa parte de la ciudad. Pero bueno, no sé si eso se puede cambiar todavía o no. Pero evidentemente todos los proyectos que estén en marcha no van a sufrir ninguna paralización.
Inmaculada.
Hablaba de las peticiones que le iba a hacer al señor Feijóo cuando sea presidente del gobierno. Imagino que es consciente de que se queda sin excusas. Hasta ahora, efectivamente, siempre cuando había proyectos que estaban paralizados, se decía no hay feeling, no hay consenso con Junta Andalucía, no lo hay con el gobierno central. Efectivamente, decía, le he pedido al señor Pedro Sánchez y no me ha echado cuenta. Cuando, si se cumplen sus previsiones, sus proyectos o sus sueños, el próximo mes de julio el señor Feijóo es elegido presidente del gobierno, ¿cuál sería el primer proyecto que llevaría en su carpetita efectivamente a Moncloa de Alberto, sin esto de aquí no salgo?
Es peor todavía, porque además he dicho muchas veces durante la campaña electoral que Sevilla tenía una oportunidad histórica por esa coincidencia presidente de la Junta, alcalde, presidente del Gobierno, y que yo quería ser el alcalde que aprovechara esa oportunidad histórica para beneficiar a los sevillanos, ¿no?, y acabar con ese déficit de infraestructura que tiene esta ciudad. Evidentemente, lo primero yo creo que tiene que ser el rematar la C40, ¿no? La C40 no solo es una infraestructura fundamental para la movilidad en la ciudad, en su área metropolitana e incluso en Andalucía Occidental, sino que está llamada a ser también un motor económico de nuestra ciudad por las nuevas oportunidades económicas, áreas económicas que puede crear a su alrededor. Pero hay que terminarla, hay que terminar los tramos que todavía no se han licitado, nunca está tan paralizada la obra de la C40, y después hay que decidir ya de una vez el paso por el río Guadalquivir. Yo soy partidario de que se retome el proyecto de los túneles.
Se ha producido, perdona José Luis, una conversación más o menos como esta. Alberto, lo del puente es inaceptable.
Bueno, no, todavía tan concreto no, pero si es que el puente, yo estoy convencido de que el Partido Socialista sabía que el puente es una mentira. Ellos saben que el puente es inviable. Un puente en plena premarisma, un puente en pleno precoto de Doñana, un puente que caería justo encima de Coria y condenaría a un municipio como Coria, una ciudad como Coria, a estar debajo de un puente. Un puente que estaría encima de una base militar aérea muy importante, con muchísima actividad, mucho más de la que pensamos, como es el Copero. Y un puente que puede condicionar la entrada a una de las principales industrias de la ciudad de Sevilla, que es el puerto. Si el Partido Socialista sabe que era una mentira, el Partido Socialista lo único que ha hecho en estos años es darle una pata para adelante al balón y esperar a que llegue otro y tome la decisión.
Bueno, hablando del puerto, pues ya que lo ha puesto encima de la mesa, a mí me gustaría también conocer ese apoyo que quiere el ayuntamiento que usted va a presidir hacia el puerto para acercarlo más a los sevillanos.
Mire usted, el puerto es uno de los principales motores económicos de la ciudad de Sevilla, y hay que poner un valor, hay que cuidarlo, hay que mimarlo, ¿no? Antes de las elecciones estuve con una reunión de empresarios instalados en el puerto y se quejan fundamentalmente de tres cosas. Primero, que un empresario que se instala en el puerto paga el triple de IBI que si se hubiera instalado en cualquier municipio de nuestra área metropolitana, el triple de IBI, así es imposible que esta ciudad sea ni atractiva para la inversión ni competitiva. Segundo, que el alcalde de Sevilla, el ayuntamiento, no apoyaba la singularidad entre el Ministerio de Fomento, singularidad que debería tener el puerto de Sevilla, y eso supone un incremento de ingresos económicos, etcétera. Y se quejaban también de algo tan simple como que el puerto no está conectado con la ciudad de Sevilla por transporte público, por líneas de Tusán. Entonces, evidentemente, hay que bajar ese IBI a esas empresas que se instalan en el puerto, hay que solicitarle al Ministerio la singularidad que merece nuestro puerto, y hay que incrementar ese transporte público que tiene que llegar a uno de los motores económicos de la ciudad.
¿Sirve para algo nuestra zona franca portuaria?
Bueno, sí, yo creo que sí, que va arrancando poco a poco, ¿no? Yo creo que fue un proyecto interesante que puso en marcha Juan Ignacio Zoido, que sí ha estado muy paralizado en estos últimos años, seguramente por la crisis económica que pasamos, pero yo creo que sí, que es un proyecto interesante y que tiene futuro y recorrido por delante.
Vamos con otra cuestión que le interesa mucho a los sevillanos, porque usted se ha pronunciado y ha dicho que es partidario de que la Feria de Sevilla vuelva de nuevo a los días clásicos de celebración. O sea, empezamos por el lunes de pescadito. Usted ha dicho además que pretende convocar un referéndum para que los sevillanos voten. ¿Eso para cuándo? Porque claro, bueno, ya entendemos que hay proyectos que se han puesto en marcha para la feria del año que viene.
Claro, sí. Yo no sé si para la feria del 2024 sería posible ese cambio ya. No sé si da tiempo. Hablaremos en ese área de fiestas mayores con los técnicos para ver qué hay contratado, si es que lo hay ya para la feria del año que viene y si da tiempo a hacer algún cambio de cara a la feria del 2024. También hay que hablar con empresas que dispongan de ese instrumento, de que pongan ese referéndum a través de herramientas digitales encima de la mesa para que podamos hacer esa consulta a los sevillanos y sevillanas. Y si da tiempo, pues entonces se plantearía. Si no da tiempo, porque hay ya cosas contratadas para las ferias, planificadas para la feria del 2024, o no da tiempo a hacer ese referéndum, con una garantía evidentemente bastante amplia, pues entonces habrá que dejarlo para el 25. Yo soy partidario, lo he dicho siempre, del lunes de pescadito, pero también yo incluso plantearía un tercer modelo.
A ver.
Yo incluso plantearía un tercer modelo. Yo plantearía un referéndum a lo mejor con tres opciones, ¿no?
¿Cuál sería la tercera?
La opción primera podría ser el lunes pescadito, opción segunda el modelo que hemos conocido este año y el anterior, y una opción tercera que podía ser domingo de pescadito, con lunes de fiesta, para que los sevillanos puedan disfrutar del domingo de pescadito también, y para que también puedan disfrutar de los fuegos artificiales el sábado.
Bueno,
un mixto.
Sí,
creo
el
que
lunes
tiene lo bueno de los dos modelos y nada de lo malo de los dos modelos anteriores, creo.
Tan solo una cosita, señor.
Es muy razonable.
Tan solo una cosita. ¿De dónde cogería ese día festivo del lunes? Solo, porque, claro, una de las reivindicaciones es que le quitamos la festividad
a Sevilla,
San Fernando,
claro,
al patrón.
Ya, pero eso es...
Que no hay mucho margen, ¿no?
Es que no hay ningún margen. Yo sería partidario de recuperar el día de fiesta en San Fernando, pero creo que al sevillano el día de fiesta en feria le viene muy bien, ¿no? Hay muchísimos sevillanos que si no disfrutan muy poco de la feria.
Y lo de las 400 casetas a partir de Costillares tranqueando la calle del infierno, ¿eso también se podría poner ya en la feria del 24? ¿O
no lo sé. No, es que yo no sé qué hay planificado ya, contratado, organizado para la feria del 24. Si no hay nada, yo no sé esas licitaciones cuándo se empiezan a hacer, si ya se están haciendo. Evidentemente, si no hay nada hecho, sí se puede empezar a optimizar algunos espacios, rincones de la feria, como anuncié yo durante esta campaña.
Manolo.
Bueno, yo sí quería preguntarle, porque el primer año por lo menos va a tener usted que funcionar con el presupuesto del Partido Socialista. No sé si eso le va a condicionar, sí, va a ralentizar alguno de sus proyectos, si va a necesitar modificaciones.
No, evidentemente, claro, nos encontramos un presupuesto hecho. No tenemos todavía datos de la ejecución presupuestaria de este primer trimestre, no lo han hecho todavía llegar, estamos pendientes de que no lo hagan llegar, y evidentemente habrá cosas que este año no se puedan hacer porque nos encontramos con un presupuesto que no es el nuestro y tenemos que estar encorsetados en ese presupuesto, evidentemente.
¿Los dineros del ayuntamiento van a causarle alguna sorpresa a usted y a su equipo cuando empiecen a abrir cajones? ¿Qué estima?
En principio me dicen que no, pero no lo sé todavía. Insisto, todavía no tenemos esa ejecución presupuestaria del primer trimestre, no sabemos que se han gastado a prisa y corriendo estos últimos meses, estos últimos años, porque venían unas elecciones municipales. Sí sé que el ayuntamiento estaba saneado, gracias a Juan Ignacio Zoido, por cierto, que le tocó sanear la deuda de Alfredo Sánchez Monteserín y gestionar el peor momento económico de nuestra historia democrática, pero en este momento, aunque me dicen que en principio parece que no hay mucho problema económico, no sé, no tengo datos, hay que ver. Tengo que esperar el lunes.
Vamos a hablar del centro de Sevilla y yo creo que Inmaculada, que es una de las grandes damnificadas, le va a preguntar a usted algo muy importante sobre el centro.
Plazos. Plazo. ¿Cuándo el sevillano, ese sevillano que se ha manifestado en contra del modelo turístico que se ha venido poniendo en marcha, esa ordenanza que usted a última hora también lanzó contra la despedida de soltera por desesperación de comerciantes, restauradores, vecinos, por la deriva que estaba llevando, cuándo vamos a notar que la situación por lo menos se va a ir normalizando, la convivencia va a ser un poco más fácil?
Bueno, tampoco es fácil, no es un problema que vaya a desaparecer de un día para otro, ¿no? Sí es cierto que la elaboración de la ordenanza puede ser una cosa rápida, que se negociará la ordenanza con el sector hostelero también, evidentemente, con el sector turístico, que tiene mucho que decir y mucho que aportar. Incluso el sector turístico se ha manifestado ya en contra de ese turismo de despedida de soltero o de soltera, que no aportan absolutamente nada a la ciudad de Sevilla. O sea, la elaboración de la ordenanza sí es rápido, pero no es un problema que vaya a desaparecer de un día para otro, porque tendrá que ser a través de la policía la que informe a muchísima gente al principio de que Sevilla no está para eso. Tendrá que ser el sector turístico el que empiece a anunciar a través de sus redes que Sevilla no está para ese tipo de turismo. Y después nosotros como administración tenemos que trabajar y dejarnos la piel para encontrar ese turismo de calidad que tanto le hace falta a Sevilla. Ese turismo que genere empleo de calidad, que no genere empleo tan volátil y tan efímero.
Usted también ha anunciado que se van a regularizar los pisos turísticos.
Sí, yo he anunciado que una de las primeras medidas que tendré será, reuniones que tendré será con el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, que estaba ya trabajando, sabe usted que eso es una competencia autonómica, la regulación, trabajando en ese decreto. Sabe usted que no es un problema solo de Sevilla capital, que hay otras muchas capitales que donde ese problema está también aflorando, y en esa primera reunión que tendré, pues veremos la forma, junto con la Junta de Andalucía, de topar ese número de apartamentos turísticos que tenemos en Sevilla. Yo ya lo he dicho y lo sigo pensando y diciendo, en Sevilla, en el casco histórico de Sevilla, no cabe ni un apartamento turístico más.
Vamos a salirnos y nos vamos a ir a esos barrios que son los tres barrios más pobres de toda España y desgraciadamente lo tenemos aquí en Sevilla. ¿Han pensado ustedes ya en algún plan de choque para ayudar a barrios como La Letanía, Los Pajaritos, el Polígono Sur?
Bueno, planes de choque es coordinar las muchas inversiones que van a esos barrios, coordinar los esfuerzos inversores que hacen las dos administraciones implicadas y empezar a aplicar medidas de transformación social en esos barrios, medidas de transformación urbanística en esos barrios, que muchas veces los hemos convertido nosotros mismos en guetos, ¿no? O en islas que no tienen conexión con la ciudad ni siquiera mediante transporte público. ¿Qué hacen falta en esos barrios? Mucha política de vivienda, hay que tirar algunos bloques y rehacerlos, hay que cuidar los espacios comunes, las zonas verdes de esos barrios, mucha limpieza en esos barrios, hacen falta planes de empleo, hacen falta planes educativos, hay que meterse en los colegios en esos barrios, con los niños, y evidentemente eso ahí que he echado yo de menos, pues un alcalde que hubiera coordinado todos esos esfuerzos durante estos años que tienen que hacer esas dos administraciones y que hacen otras muchas organizaciones, asociaciones, hermandades, iglesias, pero muchas veces de forma muy descoordinada. Yo creo que el alcalde tiene también que ejercer esa figura.
En campaña electoral usted se pateó, evidentemente, en fin, yo creo toda Sevilla y esos barrios también, por supuesto, más de una vez además. Sí. ¿Qué le sorprendió más? ¿Qué cosa no sabía y que luego supo?
Bueno, me ha sorprendido mucho el ver, si lo veía yo que no entiendo, dónde estaban las plantaciones, por ejemplo, los narcopisos esos, ¿no? Que son el gran problema de esos cortes de luz, aparte de las inversiones que tiene que realizar la empresa y que hay que vigilar que la empresa tiene que hacer. Pero me sorprendía mucho, tú vas paseándote por allá a las 9 de la mañana y ves en una planta 7 aparatos de aire acondicionado funcionando, sabes perfectamente dónde está el narcopiso. Entonces, si lo sé yo, que he ido allí recientemente, ¿no? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde están los jueces? ¿Dónde están los fiscales? ¿Dónde estaba el alcalde denunciando esa situación que genera tantísimos problemas de convivencia en esos barrios? En esos barrios hay gente magnífica que cada día tiene peor calidad de vida por ese problema que se está generalizando en esos barrios y que evidentemente hay que cortar.
Nos quedan 6 minutos antes del informativo. ¿Alguna pregunta a vosotros?
Sí, bueno, yo quería preguntarle por qué dos portavocías con su nuevo gobierno.
Bueno, no, fue un esquema que ya funcionaba, vamos, no es la primera vez que ocurre, ¿no? Yo creo que no tiene nada que ver lo que es la portavocía del gobierno en sí y lo que es la portavocía del grupo municipal del Partido Popular o del Partido Popular del Ayuntamiento de Sevilla. Creo que son dos figuras perfectamente compatibles.
Y una pequeña cosa más, ¿no se ha guardado ningún área específica para usted?
No. Yo creo que mi función es coordinar todo el resto de las áreas y que no, yo creo que tengo un equipo bastante, un equipo amplio, bastante solvente, así lo he intentado. He buscado gente con experiencia de gestión, gente que conociera esta casa que es el Ayuntamiento de Sevilla, una casa complicada, y también ha venido gente nueva, pero que venían de otras áreas y que van a aportar mucho, y creo que mi función es la de coordinar, evidentemente, todas esas áreas y estar pendiente del trabajo que realizan cada una de esas áreas.
Ya que estamos hablando, perdón, ya que estamos hablando de puertas para dentro del consistorio, me gustaría preguntarle por en fin, cómo han ido las relaciones institucionales con el resto de los grupos municipales, con el grupo de gobierno saliente, especialmente con el hoy todavía alcalde en funciones, con el grupo de Vox y con el tercer grupo de la oposición.
Sí, bueno, hemos tenido reuniones con los tres grupos, ¿no? Incluso con Podemos. Y bueno, han sido reuniones cordiales donde hemos manifestado nuestra buena predisposición para empezar a preparar ese pleno de organización, que será seguramente el próximo 28 de junio, si no me equivoco. 28 de junio, efectivamente. Y bueno, por parte del alcalde, la reunión que tuve con el alcalde muy cordial, muy buena, me informó de temas ahora pendientes, fundamentalmente fondos europeos, que hay que estar pendiente de que no pasen algunos plazos porque se pierde la financiación. Después el portavoz Juan de la Rosa, junto con el que va a ser portavoz Juan Bueno, han estado reunidos con Sonia Gaya, hablando de otros muchos temas, de traspasos de poderes. Y bueno, y con Vox también estuve, ¿no? También estuve, hemos estado hablando de muchos proyectos en común que podemos llevar a cabo en la ciudad de Sevilla o políticas en común que podemos llevar a cabo en la ciudad de Sevilla.
¿Va a ser usted un alcalde más de despacho o de calle?
Bueno, yo me he llevado casi 15 años de alcalde estando en la calle, fundamentalmente, en el despacho, que está, evidentemente, porque un ayuntamiento como el de Sevilla es un ayuntamiento muy complejo. En los despachos se firman muchas cosas, pero se solucionan pocos problemas. Los problemas están en la calle y es donde hay que ir a verlos, a conocerlos y después solucionarlos. Y bueno, después, evidentemente, en el despacho, ¿no? Sevilla, además, es una ciudad con una agenda social, oficial, muy complicada, ¿no? El alcalde de Sevilla tiene que estar desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche inaugurando un congreso de médicos o clausurando una cosa en el Ateneo, ¿no? Entonces, ahí también es complicado compatibilizar todo eso, pero yo quiero ser fundamentalmente un alcalde de calle.
He oído, perdona, que mañana a las 12:30, cuando se provoque, o se produzca, mejor dicho, el pleno, llamado pleno de investidura, en el que será nombrado oficialmente alcalde, va a haber ruido en la puerta, ¿no? ¿Le van a pedir algo así como temas relacionados con la atención primaria? Como si usted tuviera alguna responsabilidad,
sí, como
sobre
si
eso.
El ayuntamiento tuviera alguna competencia en materia de sanidad. No lo entiendo, vamos, supongo que será movido por alguna otra fuerza política y que han considerado que ese es el día idóneo. Yo creo que, evidentemente, el día en el que celebramos el pleno y donde la ciudadanía va a ver reflejado en su corporación municipal los resultados del pasado 28 de junio, creo que no es el día más adecuado, pero bueno, allá cada uno.
Vamos a seguir hablando con el alcalde de Sevilla en los próximos minutos. Todavía quedan algunas cuestiones importantes que tratar, pero vamos a hacer una pequeña pausa porque llegan las noticias.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. 67.152. Es un número bonito, ¿eh? Podría ser perfectamente el de algún premio gordo de la lotería, pero no se trata de eso. 67.152 son los concejales que salieron elegidos en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo y de ellos pues van a salir mañana más de 8.000 alcaldes. Mañana sábado se constituyen los ayuntamientos en España. En la gran mayoría de los casos el pescado municipal está ya vendido y se han cerrado acuerdos allí donde ha hecho falta. Es imposible repasar ahora mismo todos los municipios, empezaríamos en este mediodía y acabaríamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Ni siquiera podemos centrarnos en los de las capitales. Pero hay varios casos que llaman bastante la atención por diferentes motivos. Por ejemplo, el PP ha alcanzado un acuerdo de última hora con un partido independiente y gobernará por los pelos la ciudad de Jaén. Lo llamativo aquí es que con este pacto los populares habrán conseguido la alcaldía de las 8 capitales andaluzas. Y nos fijamos también en otra ciudad, en Vitoria. Los resultados electorales dejaron un resultado muy apretado entre 4 partidos, pero por primera vez ganó Bildu. Al final no gobernará y será el PSOE el que se lleve la alcaldía gracias a un pacto con el PNV y el apoyo puntual del Partido Popular. Esto en principio porque hasta mañana todo puede pasar. Ahora bien, para galimatías político, el que tienen montado para aclarar quién va a ser el próximo alcalde de Barcelona a menos de 24 horas para la constitución de los ayuntamientos. A las 5 de la tarde de mañana, sábado, está convocado el pleno allí en la ciudad condal y por ahora no hay nada definitivo. Aquí hay 3 posibilidades. La opción A, la que tiene más opciones, es que gobierne el bloque independentista entre Junts y Esquerra y que Xavier Trías vuelva a ser alcalde de Barcelona en minoría. El acuerdo entre las dos formaciones está prácticamente hecho. La opción B es que haya una alternativa no independentista que coloque al socialista Jaume Collboni como alcalde, pero para eso se necesita realizar un auténtico encaje de bolillos que sume los votos del PSOE, los de los comunes de Ada Colau y además 2 concejales de los 4 que tiene el Partido Popular. Si fuera así, tendría mayoría absoluta. ¿Por qué no se llega a un acuerdo? Precisamente por la política. Para ser alcalde, Collboni tendría que integrar en el gobierno a Ada Colau y el PP se niega a dar sus votos para que los comunes toquen poder y mantengan sus políticas en el Ayuntamiento de Barcelona, entre otras sus simpatías con el movimiento Ocupa. Los comunes tampoco quieren tener nada que ver con el PP, ni siquiera para un pacto puntual. ¿Y así? Pues no se puede. Hay una tercera opción y es que gobierne el PSOE con los comunes de Colau sin más apoyos, pero estarían en minoría. Así están en definitiva a 24 horas de cerrar la alcaldía, intentando hacer un puzzle, aunque las piezas tengan que encajar a la fuerza. Pues además de esto, están pasando otras cosas destacadas que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y las autoridades aseguran que se están acabando las esperanzas de encontrar a migrantes con vida en las costas de Grecia después de ese hundimiento de un barco en el que han fallecido al menos 78 personas. Eso las confirmadas. Se calcula que hay entre 400 y 600 desaparecidos. Y este viernes está llegando a la península una ola de calor que nos va a acompañar durante todo el fin de semana. Hay alerta amarilla por altas temperaturas en algunas ciudades de Andalucía y Extremadura. A estas horas, por ejemplo, hay unos 32 grados en Mérida, 31 en Córdoba y 30 en Granada. Y todo listo también para la concentración de las familias que tendrá lugar mañana frente al Congreso de los Diputados. Está convocada por la plataforma Siempre Seremos Familia y busca defender la puesta en marcha de una nueva ley de familias que proteja a los hogares y no diluya su concepto en otras formas de convivencia familiar. Y en la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, la Archidiócesis de Valladolid abre esta tarde un año jubilar con motivo del centenario de la entronización de una imagen del Corazón de Jesús en la torre de la catedral. Esta tarde habrá celebraciones también en el Cerro de los Ángeles de la diócesis de Getafe. Y por cierto, el Papa se encuentra ya en su residencia de Santa Marta del Vaticano tras recibir el alta médica en el Hospital Gemelli. Luego creo que vamos a hablar de esto, Pilar.
Pues sí, enseguida vamos a hablar de ese alta médica que ha recibido el Papa Francisco, pero vamos antes con los deportes. En la Vuelta a Suiza ha muerto un ciclista, Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. El suizo Gino Mader ayer sufrió una gravísima caída en la quinta etapa de esa Vuelta a Suiza y hace unos minutos su equipo ha comunicado el fallecimiento, Erifrade.
Gino, gracias por la luz, la alegría y las risas que trajiste. Te echaremos de menos como ciclista y como persona. Con este mensaje, a las 12 y 27 minutos, el equipo Bahrain Victorious confirmaba el fallecimiento certificado una hora antes en el hospital de Chur de Gino Mader, ciclista suizo de 26 años, al no poder superar las consecuencias físicas de la gravísima caída que sufrió ayer en el descenso a meta desde la cima del Paso al Bula en la vuelta de su país. Mader era compañero en esta escuadra de los españoles Mikel Landa y Pello Bilbao. Bilbao sí está participando en el Tour de Suiza, cuya sexta etapa ha sido cancelada. Quien lo desee podrá participar en una hora de recorrido neutralizado en homenaje a Gino Mader. Descanse en paz.
La selección de fútbol, tras la victoria 2-1 ante Italia, ya prepara la final de la Liga de Naciones del domingo ante Croacia. A esta hora está compareciendo en rueda de prensa el autor del gol de la victoria, José Lu, que podría ser anunciado el próximo lunes como jugador del Real Madrid. En Barcelona, Rafinha ha asegurado en Club del Deportista que va a seguir en el Barça hasta el final de su contrato. Hoy arranca la final de la CB con el primer Barça-Madrid, que es a las 9 en el Palau y en tiempo de juego, y además tenemos Fórmula 1 con los primeros entrenamientos a las 7 y media en Montreal.
Estás en Mediodía Cope.
Cope Sevilla.
En Tabernas El Papelón seguimos de celebración. En nuestro 10º aniversario estamos haciendo importantes cambios para estar más cerca de ti. Ahora te espera una Cruz Campo bien fría, sevillana, como nosotros, como tú. Y la puedes acompañar con nuestros papelones o con nuestra comida tradicional. Eso está de arte. Y además, abrimos en Gines. Una exquisita Cruz Campo helada te espera.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla. Proinco.es.
La verdad es que sí, que es una verdadera suerte ser sevillano. Y a partir del próximo lunes, nos decía micrófono cerrado el alcalde de Sevilla, el nuevo alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, que a partir del próximo lunes todo lo que ocurra es culpa suya. Bueno, vamos a seguir tocando temas importantes. Hemos estado hablando de infraestructuras, pero a mí me gustaría saber, José Luis, ¿el tren de Santa Justa al aeropuerto para cuándo? Porque esa es una de las necesidades perentorias de Sevilla.
Esa es otra de las necesidades de las infraestructuras básicas. Somos una de las pocas capitales de nuestro tamaño que no tiene una conexión ferroviaria con el aeropuerto, ¿no? Entonces esa es una de las cosas, evidentemente, que espero cuando vaya a Moncloa a ver al señor Feijóo poner encima de la mesa para preguntar. Decía el gobierno de Pedro Sánchez que se estaba ya licitando el proyecto, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
Vamos a ver qué proyecto nos encontramos, pero evidentemente Sevilla, capital turística, además, que potencia turística, tiene que tener esa conexión.
Oiga, usted cuando decía cuando sea alcalde de Sevilla, al final se ha salido con la suya. Ahora está repitiendo mucho cuando Feijóo sea presidente, se va a salir también con la suya.
Bueno, yo, pero no solo porque yo lo repita mucho, creo que Pedro Sánchez ha puesto mucho de su parte.
Ahí, si me permite, el señor Sanz hablaba de uno de los proyectos de infraestructura necesarios. Hay otro gran proyecto del que llevamos hablando décadas aquí en Sevilla, que también depende mucho de ese buen feeling entre las tres administraciones, Junta de Andalucía, Gobierno, Ayuntamiento, es el del metro. Esa necesidad de quizás acelerar y compatibilizar los diferentes proyectos, porque si no esto va a ser eterno y usted nunca va a poder poner en marcha ese plan Respira que dice que se pondría ¿O entraría en vigor cuando se dieran alternativa a los sevillanos?
Evidentemente el metro empieza a ser una realidad gracias al presidente de la Junta de Andalucía, que sacó del proyecto, del cajón, el proyecto de la línea 3, actualizó ese proyecto y hoy ya están las máquinas en Pinomontano, ¿no?, con esa obra del tramo norte de la línea 3. Pero evidentemente los plazos que tiene en este momento esa obra hay que agilizarlos, y no solo agilizar esos plazos ni la ejecución de la obra. Yo quiero que se le dé la misma prioridad al tramo sur de la línea 3 que a la línea 2, ¿no? La línea 2, la línea 3 es importantísima, cubre a los tres hospitales, grandes hospitales de la ciudad, barrios muy grandes como el de la Macarena, por ejemplo, pero la línea 2 también da un servicio fundamental a un barrio como el de Sevilla Este, en el que viven 98.000 personas como si vivieran en una isla, totalmente aislado del centro de Sevilla.
Uh-huh. Hay otra de las cosas.
Si me permite, hablando de Sevilla Este, vamos a aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid. Una de las propuestas que usted puso encima de la mesa durante la campaña era establecer una especie de mini ayuntamiento en Sevilla Este para que ayudara a transmitir al ayuntamiento de Plaza Nueva todas sus reclamaciones.
Bueno, yo concretamente lo que dije es que creo que Sevilla Este tiene que ser un distrito único. Sevilla Este hoy, el distrito son Alcosa Torreblanca, son 150.000 habitantes, creo que son muchísimos habitantes para un solo distrito, y creo que Sevilla Este solo tiene entidad para ser un único distrito. ¿Qué se conseguiría con eso? Pues más agilidad administrativa a la hora de realizar cualquier procedimiento, más cercanía con el vecino. Y después yo también he anunciado no solo que quiero que Sevilla Este sea un distrito único, sino que quiero dotar de mayores competencias a los distritos de la ciudad de Sevilla.
La verdad que otra de las cosas que nos preocupa también mucho a los sevillanos son los accesos al Estadio Olímpico, a la Cartuja. Usted mismo ha ido antes y después de un evento producido y celebrado en la Cartuja y ha visto el desastre que allí se forma. ¿Cuál es el plan que tiene su gobierno para Cartuja?
Mire usted, de momento sentarse con la Junta de Andalucía, evidentemente, que es la propietaria del estadio, para ver cómo el ayuntamiento puede mejorar todos esos accesos al estadio. Yo la última vez que fui a un partido fue la Copa del Rey, que ganó el Betis. Uh-huh. Salí de ese estadio andando con mi hijo y yo pasé miedo. Por esos embudos en los que te van metiendo, y bueno, no pasen más cosas porque Dios no quiere. Llegar en coche es otro auténtico infierno. En la final de la última final que jugó el Madrid con el Osasuna de la Copa del Rey, también tengo amigos que vinieron de Madrid que tuvieron que llegar andando desde el estadio hasta la Basílica de la Macarena para encontrar un taxi. O sea que el ayuntamiento, si es el responsable, tiene que adecuar todos esos accesos, y es el responsable también de que el servicio público, el servicio de transporte público, funcione. Yo no sé, por ejemplo, por qué en esta ciudad, si tenemos un servicio público especial de feria que funciona muy bien, que ha funcionado, creo que se puede mejorar, lo vamos a mejorar el año que viene, pero no sé por qué esos servicios especiales no funcionan también en grandes eventos culturales, en grandes conciertos o en grandes eventos deportivos. Pero no hay que irse ni siquiera al estadio de la Cartuja. A lo mejor esos servicios especiales tendrían también que funcionar los días que juega el Betis, ¿no? El Sevilla tiene la suerte de estar en una zona donde hay una parada de metro, donde hay muchas líneas de transporte público, hay incluso cercanía, pero el Betis está peor comunicado, y a lo mejor esos servicios especiales de Tucson tienen que funcionar también en esos grandes eventos deportivos.
Es curioso, yo voy a poner un ejemplo en primera persona. Estuve anoche en Fuengirola viendo a Robbie Williams y el ayuntamiento de Fuengirola tenía autobuses permanentemente gratis, desde la gran bolsa
lanzadera
de aparcamiento hasta el Mare Nostrum,
lanzadera,
que es kilómetro y medio, una lanzadera de kilómetro y medio moviendo a centenares de personas
carril,
en cada
fin. Un carril cerrado exclusivamente para lanzaderas que estén permanentemente.
Ahí habría que comunicarse o coordinarse también, me imagino, con el Ayuntamiento de Santiponce, que una partecita también es suya. Sí, yo le quiero hablar precisamente ahora de las relaciones con el área metropolitana de Sevilla, que es muy importante. Pero antes me decía uno de sus colaboradores, claro, José Luis va a ser probablemente la única persona que conozcamos o de nuestro entorno que vaya a ser alcalde de dos municipios, 14 años en Tomares, y si no pasa nada, y si Dios quiere, como mínimo 4 en el Ayuntamiento de Sevilla.
Yo voy a intentar hasta otros 14, porque mi proyecto
Ya le eso adelanto, es un titular, ¿no? Eso es un titular.
Yo le adelanto que tengo un proyecto a largo plazo para Sevilla, que todo no lo vamos a ver en este en esta primera legislatura, aunque sí es cierto que vamos a ver resultados pronto, pero mi proyecto es un proyecto a largo plazo, o sea que otros 14 no me vendrían mal.
A ver, es que si usted quiere 14, desde luego en la primera legislatura los sevillanos ya tenemos que ver cosas tangentes para poder votarle, ¿eh?
Evidentemente, cualquiera que haya gestionado, yo me he llevado 14 años de alcalde, sabe que 4 años pasan volando y que en los 6 primeros meses de esa legislatura un alcalde tiene que tener planificado cuáles son los objetivos a largo plazo, los objetivos a medio plazo, los objetivos a corto plazo y el día a día de la ciudad. Y la combinación y la planificación de todo eso es lo que consigue que vuelvas a ganar las elecciones. Si no planificas y gestionas bien eso, al final, por mucho que planifiques a largo plazo, si no ganas la elección otra vez, de poco te sirve. Claro,
me imagino, volviendo al tema de las relaciones con el área metropolitana, me imagino que con José María Soriano, su sucesor en la alcaldía de Tomares, habrá hablado además 30 veces desde el refrendo de
evidentemente,
municipal de ambos.
Ha sacado un magnífico resultado también.
Efectivamente. Uh-huh. Incluso Tomaria ha mejorado lo suyo, ¿no? ¿Un poquito?
Un poquito, me parece, el número de votos y porcentaje ha mejorado un poquito. ¿No?
Hablo con otros alcaldes, incluso de otros signos políticos del área metropolitana, de las relaciones, y sobre eso, y luego con otros ayuntamientos capitalinos de Andalucía, con Paco de la Torre de Málaga, pues yo creo que el eje Sevilla-Málaga es un eje importante, con el alcalde de Córdoba, en fin.
Con Paco de la Torre estuve dos meses antes de las elecciones, ¿no? Estuvimos hablando primero de esa línea de alta de velocidad que ya puso encima de la mesa el presidente de la Junta, que una los dos motores económicos de nuestra tierra, Málaga y Sevilla, la apoya el alcalde de Málaga y la apoyaré yo evidentemente como alcalde de Sevilla. Y bueno, estuvimos viendo también del mucho terreno que Málaga ha avanzado en estos últimos años y de cómo Sevilla se ha quedado estaba un poco paralizada, ¿no? Ese es mi principal. Yo tengo dos objetivos fundamentales en esta legislatura. Primero, que Sevilla vuelva a funcionar, que sus servicios públicos funcionen, y segundo, que Sevilla recupere ese mucho espacio que ha perdido en estos últimos años.
Entendemos entonces que Sevilla se va a fijar en el modelo de Málaga, en el espejo de Málaga.
No solo en el modelo de Málaga, en muchos otros modelos, en el modelo Zaragoza, en el modelo Bilbao, en el modelo Valencia, en ciudades que han tenido grandes alcaldes que han conseguido reinventarse una ciudad. Que no quiero poner ningún ejemplo, pero hay ciudades que no tienen casi nada o tienen muy poco y lo han sabido vender muy bien, lo han puesto en valor muy bien, y Sevilla, que es una ciudad que lo tiene todo, y cuando digo todo es todo, pues a lo mejor no ha sabido vender bien ni poner en valor todo eso que tiene. Entonces es incomprensible, por ejemplo, que Sevilla haya perdido en este momento la capitalidad cultural de Andalucía. Parece que la capital cultural de Andalucía es otra, parece que la capital de los museos es otra, y aquí tenemos a la segunda Pinacoteca de España, por cierto, que llevamos 22 años esperando la ampliación de esa segunda Pinacoteca de España, y ahora parece que los sevillanos teníamos que resignarnos a que la ampliación de esa Pinacoteca pasara por rehabilitar un pequeño palacete en la calle de Monsalve. Esa es otra de las cosas que tampoco el alcalde de Sevilla se va a tragar.
¿Sigue usted con ese proyecto de esa gran Pinacoteca en lo que es la sede de la Universidad de Sevilla en la calle San Fernando? Hombre, si usted es alcalde, rector, ¿no? Junta de Andalucía, sí, en manos del Partido Popular y un futuro gobierno del Partido Popular, según sus previsiones, ese proyecto sería viable, sería posible, ¿no?
Mire usted, yo creo que Sevilla tiene que aprovechar la ampliación de esa Pinacoteca, de esa segunda Pinacoteca de España, para articular en torno a esa ampliación un gran proyecto cultural. Creo también, estoy convencido, que a Sevilla le hace falta un gran espacio museístico. Hay cantidad de exposiciones temporales del Prado, que el Prado ya no sabe qué hacer con ella, porque tampoco tiene dónde ponerla, y que aquí en Sevilla no pueden venir porque no tenemos espacio. Y tercero, el sitio. Yo creo que el sitio es la antigua fábrica de tabaco, hoy Universidad de Sevilla. Creo que la Universidad de Sevilla debería de protagonizar y abanderar un proyecto cultural brutal para esta ciudad como es ese. Pero bueno, yo estoy abierto al debate. Hay gente que me dice, no, el sitio es la Plaza de España. Bueno, las atarazanas, la fábrica de artillería. Bueno, podemos estudiar otros espacios. Pero lo que sí tengo claro es que tenemos que aprovechar la ampliación para articular un gran proyecto cultural y que necesitamos un gran espacio museístico.
Antes de hacerle el cuestionario personal, sí, que nos vamos a despedir.
Una cosa, señor Sanz, ¿no tiene la sensación de que grandes proyectos, incluso adjudicados para Sevilla, como el de la Agencia Espacial Española, se han quedado un poco adormecidos? Es decir, se nos prometió, se nos anunció poco más que íbamos a ver cohetes que se iban a lanzar desde aquí.
Desde Tablada, sí, sí.
Efectivamente, en un breve plazo, y hace días o semanas que no se habla nada. ¿va a interesarse por el estado?
Sí, si yo estoy, le di la enhorabuena al alcalde el día que supimos que venía la Agencia Espacial Española a Sevilla. Bienvenidas sean todas las agencias que vengan a Sevilla, sean espaciales o de cualquier otro tipo. La Agencia Espacial Española, evidentemente, en una ciudad como Sevilla, que yo quiero que sea capital aeronáutica del sur de Europa, junto con Toulouse y junto con Hamburgo, creo que estamos muy bien posicionadas para abanderar nuevos proyectos que puedan venir de Airbus, pues la Agencia Espacial Española, evidentemente, hay que aprovechar las sinergias que puede traer. Ahora, sí creo que tienes tu razón, Inma, en que seguramente se generaron unas expectativas que no se corresponden con la realidad exactamente de lo que es la Agencia Espacial Española, pero que bienvenida sea la agencia, que vengan mucho más agencias y que hay que saber aprovechar.
Los funcionarios siquiera, 40, que tienen que...
40 funcionarios, va a haber que ponerles un piso para que se vengan para Sevilla.
Sí,
pero...
yo creo que sí. Hay reticencia a trasladarse aquí a Sevilla.
Bueno, Joaquín, ya conocerás la Semana Santa, por ejemplo. Hablando de Semana Santa y la feria, ¿va a haber abierto, sí o no, bares en el centro durante la madrugada? ¿A partir del año que viene?
Lo principal de la madrugada es garantizar la seguridad, a no solo a los sevillanos que estén disfrutando de la madrugada, sino a todos los que están realizando su estación de penitencia. Hay que hablar, evidentemente, me reuniré con la Asociación de Hostelería, ver qué situación que quieren plantear. Pero yo lo he dicho durante la campaña y lo vuelvo a repetir, ¿no? Yo no entiendo cómo yo en madrugada no me puedo tomar un café o no me puedo tomar una cerveza. Y ahora, por ejemplo, viene una final de la Copa del Rey o una final de la UEFA y convertimos la Plaza España, espacio emblemático de la ciudad de Sevilla, en un botellódromo para que vengan los escoceses, los valencianos o da igual de donde sea. Entonces yo creo que tiene que haber un término medio, ¿no? Yo creo que no pasa nada porque la hostelería es un motor económico también de nuestra ciudad. Tienen que cumplir normativa, por supuesto, veladores, ruido, por supuesto, cumplir con los horarios, pero es un motor económico que también hay que cuidar. Y después, insisto, ¿yo por qué no me puedo tomar un café en madrugada? La culpa de las carreritas no es que la hostelería esté abierta, es seguramente falta de presencia policial o seguramente incapacidad para controlar la posible botellona que se genere en la madrugada. Eso es lo que hay que controlar.
Bueno, pues estamos ya a pocos minutos de finalizar el programa y le hemos cogido el gustito a plantearle un cuestionario rápido que ya usted padeció o disfrutó de nuestra compañera Irene Ramos para conocerle a usted mejor. Yo le preguntaba antes a micrófono cerrado, la familia que ha estado acostumbrada en cierta medida a tenerle 14 años al frente de la alcaldía de Tomares, ahora le toca a lo mejor otros 14 años frente a la alcaldía de Sevilla. ¿Cómo ha tomado la familia esta nueva andanza?
Bueno, la toma bien porque me conocieron así, ¿no? Me conocía así mi mujer y los niños siempre me han visto. Yo llego a la alcaldía de Tomar en el 2007 y mi hijo tenía 4 años y mi hija todavía no había nacido. Mi hija nace luego en las siguientes elecciones, ¿no? Entonces me han conocido así. Evidentemente ahora este reto es apasionante, pero también me va a dar mucho trabajo y le va a quitar muchas horas a la familia, pero bueno, también le digo que sin el apoyo que ellos me han dado, pues...
Dígame...
Unos días de vacaciones y le brindará a su mujer y a sus hijos, ¿no? Pese sí, a no, que el 15 de agosto
nosotros...
de los Reyes y el 16 de agosto tendrá que ir a disfrutar de la Supercopa de Europa de fútbol.
Nosotros teníamos ya cogida la segunda quincena, pero ya, como usted está bien diciendo, ya tenemos ahí la Virgen de los Reyes, la Supercopa en Atenas, me parece que es, y claro, si el Sevilla se trae la Copa, nada, descartable. Pues el 17...
Señores, por favor, vamos con otras preguntas, si son tan amables.
Cambiamos de tema.
Vamos a cambiar de tema. A ver, una frase que incluya la palabra Sevilla y turismo.
Una frase que incluya la palabra Sevilla. Sevilla tiene que seguir siendo una potencia turística de calidad.
Vale. Otra con las palabras Sevilla y limpieza.
Sevilla, la ciudad más bonita del mundo, tiene que dejar de ser una de las ciudades más sucias de España.
¿Qué le quita el sueño al alcalde de Sevilla?
En este momento, empezar a trabajar y a resolver los muchos problemas que hay en muchos barrios de nuestra ciudad. Me ha sorprendido mucho, le digo, en estos 600 días que he estado pateando la ciudad, el estado de abandono de muchísimos barrios de la ciudad.
¿Qué le quita el sueño?
Eso lo ha preguntado.
Ay, perdón, no, lo que quería preguntarle era que de pequeño, ¿qué quería ser usted?
Bueno, de piloto, no sé por qué, no sé, porque además se me pasó pronto.
¿Se imaginaba piloto que algún día iba a ser alcalde de Sevilla?
No, nunca, nunca. Si es que yo lo de la política nunca se me pasó por la cabeza, cuando yo era chico, no.
¿Es usted más de libro o de película?
Bueno, si tengo tiempo de libro, pero ahora, por ejemplo, llevo un año y pico sin leer un libro. La tele tampoco tengo tiempo de verlo, pero el cine me gusta mucho.
¿Qué prefiere, deporte o sofá?
Hombre, también llevo ahora casi un año sin hacer deporte, ¿no? Yo soy de bicicleta.
El problema es que la bicicleta. Nos hemos cruzado un montón de veces, usted y yo caminando.
Efectivamente, pero bueno. Más de deporte cuando puedo, tener tiempo para hacer deporte.
¿Verdadero o falso? No eres de Sevilla si nunca has quedado en Feria en la Portada.
Verdadero, verdadero.
No eres de Sevilla si en Semana Santa no te has metido en una bulla.
Verdadero.
Y por último, señor Sanz, complete la frase: no eres de Sevilla si no te has levantado un lunes después de un derbi Betis-Sevilla o Sevilla-Betis, ha ganado tu equipo y...
Y has ido a tomar café a donde siempre, que está, sabes que está lleno de béticos.
Y yo añadiría, señor Sanz, el alcalde sabe sonreír, que es una de las grandes incógnitas que tienen los sevillanos. Yo recuerdo, si me permite una anécdota, yo seguí la noche electoral en la sede del Partido Popular y subimos a Twitter, a las redes sociales, una foto en el momento que llegaba a San Fernando. La respuesta de la gente era... ¿Sabe sonreír?
Sí, efectivamente.
Ya, llegó
sí,
con buenas sensaciones.
Sí, sí. Le vimos sonreír.
Teníamos buenas informaciones, ¿no?, de cómo había ido la jornada electoral y la verdad es que estaba contento. Cualquiera que me conoce sabe que después no soy tan serio, pero bueno, sí es verdad que puedo
dar una imagen de
puedo dar una apariencia muy seria, pero antes me has preguntado tú si me pasaba algo. Y es que tengo 1.500 cosas siempre en la cabeza y ahora, pues, evidentemente, me quiero tomar los problemas de Sevilla muy en serio.
Pues hay que descansar precisamente para afrontar la cantidad de trabajo que se le viene encima. Mañana va a ser un día muy importante donde usted oficialmente toma posesión como alcalde de Sevilla. Yo le emplazo a dentro de 100 días. ¿Qué le parece?
Aquí estaremos, Mariani.
Sí. José Luis Sanz, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Herrera en Cope más Sevilla.
Gracias a usted.
Gracias, compañeros, también.
Gracias y suerte, alcalde, porque, como se suele decir...
Le queda mucha faena.
Su suerte será la de todos los sevillanos.
Efectivamente. Pues gracias por haber estado con nosotros. Cuatro minutos para llegar a la 1:30. Tenemos a los compañeros de deportes ya. José Manuel Oliva.
Aquí estoy, Mariani. ¿Qué tal?
Bueno,
muy buenas.
Pues,
escuchando atentamente al nuevo alcalde de Sevilla y sus proyectos de presente y futuro de la ciudad. Sí, sí.
¿Qué nos traes?
Interesantísima.
¿Qué nos traes? Monchi ya está fuera del Sevilla.
Sí, fuera está. Sí, sí. Desde ayer. Solo queda el asunto...
Vamos a aprovechar y que nos cuente José Luis cómo le ha caído la noticia.
Sí, bueno. no está mal, director. No está mal.
A mí me ha sorprendido. No me lo esperaba porque, además, estuve recientemente con el presidente y no... Uh-huh. Nadie se esperaba esa salida o esa reacción, pero también pienso, bueno, Monchi creo que ha sido en el Sevilla lo más grande, pero quizá estaba ya en el fin de una etapa, ¿no? Creo que la etapa de Monchi en el Sevilla tocaba su fin.
Uh-huh. ¿Y tú qué nos vas a contar, Oliva?
Bueno, pues vamos a profundizar, sí, en las claves un poco de esta salida, cómo ha sentado este asunto, no solo dentro del club, sino entre aficionados del Sevilla. En definitiva, que creo que hay un montón de detalles que vamos a contar, que conoce también de primera mano Víctor Fernández, sobre cómo ha sido esta salida. Así que vamos a ir con todos estos argumentos que creo que son muy interesantes. Y lógicamente también le vamos a dar una vuelta a los últimos movimientos de mercado que tienen que ver con el Betis, con la salida inminente de Carballo, la llegada de Marroca como sustituto, pero fundamentalmente, Monchi, estaba pendiente Víctor Fernández y estábamos todos pendientes de si iba a haber ya comunicado oficial por parte del Sevilla, incluso no se descartaba. Hola, Víctor, está ya por ahí, Víctor, ¿no?
Está, pero ahora mismo está atendiendo una llamada de teléfono.
Ah, muy bien, claro, porque esa llamada es importante. Si va a haber rueda de prensa, Mariani, incluso, lo que no sé realmente es qué tipo de rueda de prensa va a realizar Monchi y si la va a realizar, en qué contexto se va a llevar a cabo la misma, porque lo que sí me cuentan es que las posturas de los últimos días han sido posturas muy...
enrocadas.
De uno y otro lado, muchas tensiones, enfados, etcétera, etcétera. Así que también habrá que ver cómo acaba todo este culebrón y cómo acaba siendo la despedida de Monchi en esta segunda etapa al frente del Sevilla.
Pero fíjate que ha sido bastante significativo esto que ha dicho el alcalde José Luis Sanz, que Monchi ya tocaba, o sea, finaliza una etapa, esta etapa había que finalizarla y que en el Sevilla entraran aires nuevos. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Oli?
Yo creo que Monchi... No, a ver, yo soy de los que piensa que Monchi tiene su sitio aquí en el Sevilla, pero solo él sabe realmente si está agotado, si tiene ganas de cambiar de aires, si realmente como él mantiene las diferencias con los actuales dirigentes eran importantes, que tampoco le gustaba el clima que existe en el club, un club que está buena parte del año, buena parte lo pasan los juzgados con la guerra que mantienen Del Nido y Castro. Sí. A ver, esto lo tiene que responder él, Mariani. Vale. Tiene que ser él el que hable y dé las explicaciones oportunas, porque creo que el aficionado del Sevilla merece unas explicaciones por parte de Monchi.
Eso sin duda. Esperemos que convoque rueda de prensa. Pues todo vuestro, compañeros, y a ustedes, queridos oyentes, esta tarde les espero en el Teatro de la Fundación Cajasol con ese último íntimo y musical que vamos a tener con Rebujitos.